Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú dirás también, Carlos Sáez.
Juan Pablo, empezamos porque es un día bonito para Yeray Álvarez, el jugador del Atleti, que ya lleva un tiempo entrenando con sus compañeros tras su recaída, pero que hoy ha dado la cara y ha salido en sala de prensa.
La primera noticia siempre es la más impactante, ¿no? Palabra miedo, yo creo que no. Sí que, pues hombre, lo peor son las horas que pasas allí dentro y la semana después del tratamiento, pues la semana que pasas en casa, el cansancio, los síntomas. Y yo creo que, aparte del fútbol y de todas esas cosas, o sea, lo más importante de todo, yo creo que es tu vida y sobre todo apoyarte en la gente que te quiere y que te anima.
Álvaro Rubio Bilbao, un día especial y muy bonito para Yeray Álvarez.
Está claro, el chaval se ha mostrado como ha estado demostrando en todo este proceso de recuperación, tranquilo, con mucha madurez y con mucha fuerza de voluntad y optimismo, algo que ha ayudado mucho en la ayuda del tratamiento. Desde hace poco, como has dicho, Charlie, se ejercita parcialmente con el resto del grupo, aunque ahora no hay que adelantar plazos. La vuelta a los terrenos de juego va a ser pausada. Él es consciente y sabe que todo tiene que ir sobre seguro.
Prácticamente creo que puedo decir que estoy en la recta final, ¿no? Ya empiezo a entrar con el grupo poco a poco. Estoy siguiendo los plazos que se habían previsto y estoy muy contento de haber superado esto. No tengo ningún plazo. Yo lo que quiero ahora es sentirme bien, volverme a sentir jugador, estar con mis compañeros y disfrutar entrenando con ellos.
Claro que sí, bien prontito que vamos a ver sobre el césped a Yeray Álvarez. En un día en el que hoy no se ha presentado la dichosa camiseta de la selección española. Esto dijo ayer el presidente Larrea, el presidente de la federación, en los micrófonos del Partidazo de la cadena COPE.
¿Usted lo ha hablado con los jugadores?
Hemos hablado y no le han dado importancia, sinceramente. O sea, les ha parecido normal porque además han venido jugadores que ya desde Barcelona y que le estaba preguntando ya sobre la camiseta, ¿no? No, yo creo que igual se venden más. Es que esto suscita a ver cómo es y vamos a comprarla, ¿no? Y igual se compra más.
No sé, Miguelito, si se venderá más o menos, pero lo cierto es que hoy casi hablamos de un día de no presentación.
Al final la puesta en escena ha sido austera y ha consistido únicamente en una fotografía de grupo en la que han posado los 25 jugadores convocados con la nueva equipación, primero solo con Lopetegui y posteriormente con todo el cuerpo técnico. Finalizada la instantánea, los jugadores han completado el entrenamiento luciendo la nueva prenda. El presidente de la federación, Juan Luis Larrea, explicaba anoche en el Partidazo los motivos por los que Adidas había decidido cancelar la presentación inicialmente programada, en la que incluso estaba previsto que 4 pesos pesados descendieran de un helicóptero con la nueva camiseta.
Hubiera sido una bomba. Entonces creo que es un poco en ánimo de que están los jugadores, está la selección y lo que se pretende es pues hacerlo lo más normal posible, que sabe usted que no hubiera sido dentro de la normalidad. Tengo una firma con la que hemos estado 30 años trabajando, que la verdad es que no se merece esto, sinceramente. Yo creo que si nosotros estamos pasando mal trago, ellos seguro que mucho peor. Están preocupados, pero no, pues dentro de la seriedad que requiere, ¿no?
Enseguida escuchamos lo que han dicho hoy los jugadores de España, pero Munilla faltaba en hablar un hombre que opina casi de todo, como es el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Como no, Tebas ha estado en un acto de la Liga en Japón, en Tokio, y desde allí ha opinado de ese asunto de la camiseta. Cree que tanto la Federación como Adidas han actuado de buena fe, pero que la gente ha confundido los colores. Y en todo caso, el problema, según Tebas, es que en España, Charlie, se hace polémica de todo.
Ahora sí, Miguelito, en el vestuario. Hoy por fin hemos escuchado a dos jugadores de la selección hablando y opinando de la camiseta del azul y del morado.
Los jugadores son conscientes del revuelo que se ha levantado en torno a la nueva camiseta y huyen de polémicas y sobre todo de cualquier connotación política. En general, el diseño, independientemente de distancias y de si la franja se ve más azul que morada, gusta bastante en el vestuario. Hoy les ha tocado dar su opinión sobre la nueva prenda a Vitolo, que se puede estrenar en Rusia en una fase final, y a Luis Alberto, que sueña con debutar el sábado ante Costa Rica.
A mí me gusta. Yo la polémica no entiendo por qué ha sido. A mí me gusta y creo que nosotros los jugadores lo que queremos es ponérnosla y jugar. A nosotros para eso estamos aquí y es lo importante.
Yo como él, la verdad que me ha gustado la camiseta y bueno, nosotros tenemos que aislarnos un poco de los temas políticos y demás, centrarnos en jugar al fútbol, que es lo que queremos y nada más.
Ayer debatíamos sobre si esa camiseta tenía tintes políticos o no. Pues de políticos, Mansilla, hablamos, y del gobierno de España.
Era la única opinión que faltaba por conocer, la del gobierno español, y la hemos conocido de la mano de Íñigo Méndez de Vigo, el ministro de Educación, Cultura y Deporte. Ha sido sutil en la crítica, pero en definitiva ha dejado caer que la camiseta no le hace mucha gracia. Se ha excusado diciendo que la responsabilidad de la camiseta es cosa de la Federación. Méndez de Vigo, en los micrófonos de Antena 3.
Como usted sabe, es una responsabilidad de la Federación Española de Fútbol y no del gobierno. Pero yo creo que en el pasado la selección española ha tenido camisetas más bonitas que esta.
Resumiendo, Ciro López, con todo lo que se ha dicho, todo lo que ha pasado, ¿tú te comprarías la camiseta de España?
Como buen periodista yo no me la compraría, yo esperaría a que me la regalaran, pero bueno, si no hay nadie que se estire y no Adidas no tiene el detalle de enviármela por correo, pues no me la compraría, no me gusta, no, pero no por el tema de los colores, que me parece una pijada, no me gustaba la del Mundial 94 y por tanto no me gusta esta, creo que Adidas ha hecho camisetas más bonitas y precisamente una de ellas no es la del Mundial 94, que es la que ahora se ha buscado el hacer una réplica. No me la compraría, pero, repito, si Adidas tiene el detalle de regalármela, me la pondré.
Lo siguiente, ¿cómo están los cracks de la liga?
Hay moteros de custom, moteros de scooter, moteros de maxi scooter. Moteros hay muchos, tantos como motos, pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrátalo desde 77 euros. 902-123-197. Línea Directa.
Leo Messi está en Rusia, allí juega su selección esta semana, y Elena Condis ha concedido una entrevista en Argentina para los medios argentinos en la que ha hablado de un montón de cosas, pero sobre todo ha puesto hincapié en cómo se manejan los vestuarios y la influencia que puede tener él o no sobre la confección de algunas plantillas.
Así es, Messi está harto de las muchas barbaridades de las que se le acusan a Argentina. Una de ellas es que juegan los amigos de Messi en la selección. De manera contundente, Leo deja claro que es mentira, que él mueva los hilos, y considera que estas acusaciones son una falta de respeto hacia él y hacia sus compañeros.
Jamás puse ni saqué a ningún jugador de la selección y ni lo voy a hacer porque no es mi forma. Me río porque ya son tantas las que se dijeron, tantas barbaridades que es una más. Millones de veces se dice que manejo la selección, que pongo los jugadores que yo quiero, los técnicos, y son todas mentiras.
Luis García, redacción de Mediaset, ¿te crees a Messi cuando dice que él no maneja?
Charlie, yo no creo que Messi se siente con Sampaoli y le diga quiero que jueguen Mascherano y Di María, no creo que funcione así. Algo tácito puede haber. ¿Qué le interesa a Sampaoli? Que Messi esté contento. ¿Qué le interesa a todo el país? Que Messi esté contento. Porque si Argentina está en el Mundial, es por Messi. Si Argentina tiene alguna opción de ganar el Mundial, es por Messi. Si Messi le dijese a Sampaoli, quiero que jueguen Charlie y Luis, pues no íbamos a jugar, Charlie, porque tú y yo somos malísimos. Pero si el seleccionador nota que Messi prefiere que juegue este o que está más feliz en el campo con este, hasta cierto punto hay que entenderlo.
De Messi a la BBC, Melchor, porque hoy día importante, han empezado los tres a trabajar, sí, los tres en Valdebebas.
Sí, la BBC en Valdebebas ha sido el primero de los 10 días que van a estar trabajando juntos en Madrid. Foto insólita, porque no es habitual ver a la BBC junta entrenando en Valdebebas en jornada de compromisos internacionales, y porque además esta temporada todavía no han tenido la ocasión de jugar juntos. Así las cosas, la BBC va a tener en los próximos días tiempo para afinar la puntería, pensando ya en ese derbi ante el Atlético de Madrid.
El parón le puede venir bien a la BBC, como también le puede venir bien, por ejemplo, a Luis Suárez, que no ha empezado bien en cuanto al marco contrario se refiere Elena, pero que hace propósito de enmienda y es consciente de que quizá no está en su mejor momento.
Sí, asegura que no siente ansiedad pese a atravesar su peor racha goleadora, aunque reconoce que acusa la falta de confianza porque su rendimiento no es el esperado. Suárez lo atribuye en parte a las molestias que arrastra en la rodilla, pero lejos de hundirse es un luchador nato y está seguro que recuperará su mejor versión tras este parón. Son declaraciones a Sport y a Mundo Deportivo.
Todo estamos pasando, ¿no? Antoine también. Sí, que hay a veces que me caliento yo conmigo mismo de que tengo pase a algún otro compañero y por la inercia de querer hacer la Leo y todo eso, agarras pase fáciles, pero yo soy el primero que quiero hacer más goles y obviamente que uno miente si dice que está contento con el rendimiento, no, porque sé que puedo dar más, ¿no?
Oye, Melchor, hablando de goles, ¿qué promesa le ha hecho Cristiano a sus compañeros de vestuario?
Bueno, que a final de temporada va a ser Pichichi. Si alguien tiene confianza en sí mismo, desde luego ese es Cristiano, hasta el punto que en estos momentos, donde no anda demasiado fino de cara a puerta en Liga, recordemos, solo lleva un gol frente a los 12 que ya ha marcado Messi, bueno, pues el portugués, como te digo, está convencido que la racha se va acabar el Metropolitano y que al final de la temporada será de nuevo Pichichi, y así se lo ha comentado a sus compañeros.
Vamos con una cuantas de mercado, de fichajes, de rumores. Por ejemplo, esto dijo Urrutia, el presidente del Athletic, a principios de noviembre sobre la renovación de Kepa.
Siempre que hay una negociación, a todo el mundo le queda algún movimiento por hacer, ¿no? Siempre se entiende que se puede hacer algo más. Cualquier persona, a la hora de negociar, tiene que poner de su parte para que eso vaya adelante, ¿no? No solo el club. Si hay una negociación, que cuando estamos hablando, que no es para perder el tiempo, que es porque se tiene una intención de quedarse. Lo que sí es que creo que en breve tendremos que tomar una decisión definitiva y espero que sea positiva.
Pues parece, Peña, que de momento muy positiva puede no ser esa noticia sobre la renovación de Kepa para el Athletic.
No, ni mucho menos. La negociación no avanza, el tiempo corre en contra del Athletic y a partir del 1 de enero Kepa podría negociar con cualquier club. La falta de respuesta a la última oferta presentada por el Athletic hace que el pesimismo se haya instalado en el entorno rojiblanco. Una propuesta que situaría a Kepa entre los 5 jugadores mejor pagados de la plantilla, pero con una cláusula superior a los 60 millones de euros, algo que no le convence. De no responder afirmativamente en un plazo de 2 o 3 semanas, el club podría dar por innegociable esa renovación y Kepa se enfrentaría a una situación similar a la vivida por Llorente hace 5 temporadas.
Dani Ruiz, ¿tú crees que Kepa tiene los días contados en el Athletic?
Bueno, mi opinión sobre la renovación de Kepa, pues creo que es un poco el sentir de todos los aficionados y de toda la gente del Athletic. Lo vemos cada día más difícil. La sensación que da es que no va a renovar. Lógicamente ha tenido mucho tiempo ya para poderlo decidir y a medida que se acerca el mes de diciembre, pues sigue todavía la cosa en cómo está y a mí personalmente me da la sensación de que no va a renovar. Yo creo que sería una gran pena porque es un gran portero, pero lógicamente también entiendo al Atleti en sus negociaciones y en sus cosas. Como no las conozco y no sé cuál es el problema, pues realmente tampoco puedo opinar, pero me daría mucha pena que no pudiera seguir en el Athletic.
Empieza a tener tintes de culebrón lo de Kepa, aunque el gran culebrón del verano y puede que del invierno sea lo de Coutinho con el Barça. ¿Qué ha dicho de lo y Luis Suárez, Oliveros?
Bueno, pues en la entrevista de Suárez con Mundo Deportivo, el uruguayo confiesa que habla a menudo con Coutinho, que le gustaría jugar en el Barça y que aportaría mucho.
Cualquier jugador querría venir al Barcelona y obviamente que pasó un momento difícil, muy complicado. Ha seguido demostrando lo jugador que es, la calidad de persona que es, lo que puede aportar, todo el mundo lo sabe, porque es un jugador que hoy en día está a altísimo nivel, ¿no?
Y es que va quedando menos para que se abra el mercado de invierno. ¿Se va a mover en ese mercado el Sevilla, Víctor?
Sí, el Sevilla lo tiene claro, asume que tiene que mejorar la plantilla y va a hacer fichajes. Hoy, por ejemplo, la prensa brasileña asegura que el Sevilla ya ha llegado a un acuerdo con el lateral izquierdo del Corinthians, Arana, una operación que se cerraría por unos 11 millones de euros y esas informaciones incluso hablan de que el jugador va a firmar por 5 temporadas. El Sevilla ya intentó el fichaje de Arana el pasado verano.
Y está siendo casi casi en A Coruña un clamor el tema de la portería. Leti Chas, ¿piensa el Depor fichar a un portero en este mercado de invierno?
De momento no, pero dale tiempo, porque son 4 los que han probado bajo palos en este arranque liguero: el lesionado Rubén, Titón, Pantilimón y el canterano Francis. El último en fallar fue Pantilimón contra el Atlético, pero el presidente Tino Fernández llama a la calma, asegura que hay calidad en la portería.
En este momento yo creo que lo que tenemos que hacer es dar confianza. Sinceramente, pienso que la plantilla que tenemos es perfectamente válida para conseguir los objetivos, incluida la portería.
Dobarro, ¿necesita el Depor fichar un portero en este mercado de invierno?
Como el comer. Mira, Tino está en su papel, pero sabe que tiene los peores porteros de primera división. Al titular, que era Lux, no le renovaron. Titón es un fiasco. Pantilimón, el hazme reír. Y Rubén vuelve de una lesión. Así que esto es un drama. Y a la pregunta que me hacías esta tarde, Charlie, te digo que sí. Liaño, a día de hoy, sería titular en este Depor. Y Munúa, que viene para entrenar al filial, también.
Ha quedado claro, Dobarro. Por cierto, Gil, tenemos una renovación importante hoy en el Real Club Deportivo Español.
Noticia de hoy, pero que Quique Iglesias ya avanzó en Deportes Cope el 2 de noviembre. Gerard Moreno será jugador del Español, amplía contrato hasta el 30 de junio del 2022. Su cláusula subirá de 40 a 50 millones el 1 de julio del 18.
Y hablando de futuros, Jurado, del suyo, ha hablado hoy también Iker Casillas.
Sí, Casillas, 36 años, premio Golden Foot, es consciente de que el momento de su retirada cada año está más cerca. No se pone fecha, pero todo va a ir dependiendo tanto del propio cancerbero como de su club, el Oporto. Como dice el mostoleño, le toca un poco ir viviendo al día.
Creo que es una decisión que habrá que tomar en su momento. Dependerá un poco del estado de euforia que tú puedas tener. También de las ganas que pueda tener el Porto, ¿no? De seguir contando con un jugador como yo. Soy consciente que estoy cerca de colgar los guantes. Entonces, bueno, cada año que pasa, pues es un año en el que quiero aprovechar, ilusionarme, estar disfrutando de cada partido, de cada concentración, de cada entrenamiento y ver si el año que viene puedo estar otra vez capacitado para poder seguir jugando.
En París parece que Neymar y Unai Emery siguen a la gresca.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
9 menos cuarto, Avilés, nuevo desencuentro que se publica hoy desde Francia entre Emery y su estrella Neymar.
Sí, de hecho, L'Équipe le dedica su portada a los dos, a Emery y a Neymar, y titula Un abismo entre ambos. La relación parece enfriarse cada vez más y el diario francés destaca que el desencadenante pudo ser aquel polémico penalti que se disputaron Neymar y Cavani, y al parecer el brasileño echó en falta que su entrenador Unai Emery se pronunciase en el enfrentamiento. A partir de ahí, enumera varios desencuentros entre ambos, sobre todo en entrenamientos en los que Neymar se marchó enfadado, y aunque hubo una reunión entre los dos para tratar de calmar los ánimos, parece que la distancia cada vez es mayor.
Neymar, que lleva 3 meses en Francia, pero aún así parece que su futuro no está muy claro. Por eso preguntamos hoy a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestras redes sociales si crees que Neymar va a cumplir su contrato con el PSG. Jorge, ¿vía tú qué piensas?
Yo creo que sí. Mira, estamos en el punto del guión del programa denominado líos, que también podría ser líos de los que hablamos porque no hay fútbol ni aquí ni en Francia, y aquí estamos con la camiseta y allí L'Équipe, que no es precisamente tampoco el medio de cabecera del Paris Saint-Germain, ha salido con la historia de Neymar. Aceptando incluso que puede que la relación entre Neymar y Emery no sea la mejor, si se rompe la cuerda por ahí, ¿por qué lado se va a romper? ¿Por el de Neymar o por el de Emery? Si Neymar dice que no quiere a Emery, le ficha al entrenador que él quiera y le ponen de cuerpo técnico a los Toys, si los pide.
Bajori, Barcelona, ¿tú piensas que Neymar no va a acabar muy bien el PSG?
No, yo estoy convencido de que no va a cumplir su contrato, y además es una película que ya hemos visto muchas veces. Estamos hablando de un señor que no tuvo ningún reparo en dejar el Santos, que era su club de niño, para ir al Barça. Luego en el Barça firma la renovación por 5 temporadas y al año siguiente se marcha. Ese es el respeto que tiene Neymar por las cosas que firma, y ahora lo que estáis diciendo, no lleva ni 3 meses en París y ya dicen que se está arrepintiendo. Yo la verdad lo veo de blanco más pronto que tarde.
Antonio Pérez del Castillo, ¿qué dicen los oyentes de la cadena COPE a través de nuestras redes sociales?
Poca gente confía en que Neymar se vaya a quedar. El 85% no cree que el brasileño vaya a cumplir su contrato con el Paris Saint Germain. Solo el 17% ve a Neymar siendo fiel al club parisino.
Y otro lío, el del Málaga, el de Michel con alguno de sus jugadores, en este caso con Ontiveros, Emilio Guerrero.
Michel quiere tener a toda la plantilla enchufada para sacar al Málaga de la delicada situación que atraviesa, y eso pasa por la recuperación de 2 jugadores vitales a priori y que de momento no han rendido como se espera. Son los casos de Borja Bastón y de Ontiveros. En declaraciones a Canal Sur Radio, del delantero dijo que tiene que reinventarse y que si no hace goles debe aportar otras cosas, mientras que al extremo marbellí le lanzó una advertencia: tiene unas condiciones magníficas, pero eso no lo es todo para consolidarse en la élite.
Ontiveros es un caso histórico en el fútbol, jugador con magníficas condiciones. Pero claro, yo no sé qué pasa con él cuando no va a entrenar, o no sé qué pasa con él cuando está a mis órdenes. Entonces, ese camino es tan importante y ese entrenamiento es tan importante como ser futbolista. Y yo se lo he dicho a él personalmente. Conozco jugadores mejores que él en mi etapa como futbolista y en mi etapa como entrenador, mucho mejores que él, que ahora están trabajando. Que tenga cuidado, porque el fútbol, como os he dicho antes, se pasa tan rápido que hace 20 años que yo ya no juego.
Vamos con noticias de los equipos, por ejemplo, buenas, muy buenas a Antonio Ruiz, las que llegan desde el césped del Cerro del Espino de Majadahonda, porque el Cholo Simeone en esta semana está recuperando efectivos.
Buenísimas, de las mejores noticias que ha recibido el Atlético de Madrid en las últimas semanas. Coque y Carrasco, 2 pilares fundamentales del equipo. Coque lleva 6 partidos fuera, Carrasco lleva 5. Los dos entrenaron ayer con el grupo y lo han hecho a todo correr, o sea que estarán disponibles seguro para el día del derbi.
En enero va a llegar Vitolo a este equipo. Andrea Peláez, hoy ha hablado desde la selección. ¿Qué ha dicho de cómo está viendo al Atlético de Madrid?
Pues Vitolo ha confesado que no se pierde los partidos de los del Cholo y que confía en que la mala suerte de cara a portería cambie. El jugador cree en el trabajo, confía en el sistema y espera que se recuperen cuanto antes las buenas sensaciones.
Sí, es verdad que no te voy a negar que veo los partidos del Atlético y bueno, de corazón le deseo lo mejor. Ojalá que que cambien la dinámica, aunque para mí y en la liga pues están bien posicionados. La Champions siempre es la que se ha puesto un poco más complicada, pero bueno, yo la verdad que confío en ese entrenador que tiene, que ha demostrado mucho y sobre todo en el gran equipo que tiene y la afición.
En esa pelea por la Champions, Víctor, está el Sevilla, que lo va a tener que pelear hasta el final, entre otros equipos, con el Atleti o con el Valencia.
Sí, el Sevilla se ha ido al descanso liguero a 8 puntos del Valencia. Ha visto cómo el equipo de Marcelino ha ocupado el puesto que los sevillistas venían ocupando las últimas temporadas. En el Sevilla entienden que aún queda mucha liga para reaccionar, pero hoy, por ejemplo, Pablo Sarabia reconocía en COPE Sevilla que la Champions va a estar este año mucho más cara.
La Champions va a estar cara. Nosotros sabemos que vamos a estar ahí disputando esos puestos, pero está claro que el Valencia ha empezado de forma inmejorable. Ha empezado haciendo unos números fantásticos y bueno, pues ahora lo que nos toca es seguir martillo pilón detrás, seguir ganando partidos y nada, nos tenemos que centrar en nosotros, no vale mirar en otro, porque al final cuando no haces tus deberes pues te da igual.
Sarabia, que ve como enemigo al Valencia, se agarra por eso y por otras cosas. Hoy la propiedad del conjunto de Mestalla ha aprovechado el día de hoy para sacar un poquito de pecho.
Sí, el presidente de Valencia ha escrito una carta a través de la web del club vanagloriándose de la segunda posición que ocupa el Valencia, obviando los terribles 2 años anteriores y dividiendo a los aficionados entre los verdaderos y los falsos. De estos últimos llega a decir Anil Murti que algunos se sirvieron económicamente de la entidad y otros zarandearon el autobús del equipo en los peores momentos. Una carta que ha despertado, Charly, la indignación en muchos sectores del valencianismo a escasas 48 horas de la Junta de Accionistas, de la que, por cierto, el club ha informado esta tarde que por vez primera en la historia impedirá el acceso a los periodistas.
Vamos ya con la última hora de España. Jugamos el sábado. ¿Qué ha hecho hoy el equipo de Lopetegui, Miguelito?
El equipo ha trabajado esta mañana. Buenas noticias para Lopetegui, porque tanto Álvaro Odriozola, que llegó a la concentración con una sobrecarga en el muslo, como Asier Illarramendi con un golpe, se han entrenado con normalidad. Eso sí, ha habido 2 futbolistas que esta mañana no han pisado el césped, solo para hacerse la foto. Álvaro Morata, esta noche nos lo contarán el partidazo, tiene un pisotón en el dedo de un pie, algo doloroso, y Pepe Reina, que sigue con molestias en la espalda. Mañana por la mañana, nuevo entrenamiento a las 11, el viernes viaja a España, a Málaga, para jugar el sábado contra Costa Rica.
Y desde Argentina, Baggiori, siguen viendo a España como una de las grandes favoritas y el rival a temer, sobre todo en la fase de grupos.
Sí, lo tiene muy claro Leo Messi, no quiere ver ni en pintura a España en esa fase de grupos del Mundial, y además Leo ha situado a la selección española entre las 4 grandes favoritas para ganar el Mundial.
Que no me gustaría cruzarme con España, ¿no? Que uno de los rivales que no puede tocar en el sorteo, en el grupo, invitarlo a ellos me prefiero, ¿no? Por lo que significa la selección española, por lo que es.
Nosotros que estamos tranquilos esta semana, otras selecciones están jugando la vida. Por ejemplo, Avilés, mañana la Croacia de Modric lo hace contra Grecia a las 9:45.
Sí, con Modric y con Rakitic como referencias, no podrán contar con Kovacic ni con Bedeli por lesión. Y la duda es Mario Mandžukić, también tiene baja los griegos porque no podrán contar con su eje en defensa, que es Manolas.
La otra repesca de mañana, Irlanda del Norte, Suiza, Antonio del Rosal.
Se jugará en Belfast. Los norirlandeses fueron segundos con 19 puntos en un grupo liderado por Alemania. La selección de O'Neill tiene la posibilidad de ir a un mundial después de 32 años. Enfrente estará el combinado suizo liderado por Shakir y Saka.
Y hoy hemos tenido Champions femenina, Anaïs Martí.
Con un contundente 0-6, el Barça vence al Gintra en Lituania y pone pie y medio en los cuartos de final de la Champions femenina. El próximo miércoles la vuelta en el Mini a partir de las 7:30.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Saborea Valladolid. Del 6 al 12 de noviembre ven al Festival Mundial de la Tapa. Prueba en los bares y restaurantes hermanados de Valladolid las creaciones de chefs de toda España y 15 países más, participantes en los concursos nacional y mundial de tapas. Disfruta de la buena gastronomía y los mejores vinos. Busca tu gastromapa. info.valladolid.es. Valladolid, ciudad amiga de la gastronomía y el vino. Ayuntamiento de Valladolid.
Hay productos rentables y hay productos rentabilidosos. Mutuactivos presenta el plan Rentabilidad, el plan con la habilidad de ser rentable. Y lo hemos demostrado con un 5% de rentabilidad media anual en los últimos 5 años. Llama al 900-555-120, 900-555-120. Consulta condiciones en mutua.es. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Si eres ecologista y te gusta cuidar el planeta, tener un coche eléctrico es un puntazo. Por eso, si para recargarlo confías en Emopa, no te instalan un punto de recarga.
te instalan un puntazo. Emopa, especialistas en instalación de puntos de recarga para tu vehículo eléctrico. Infórmate en emopa.com.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusulas suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-2222. 900-920-2222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Obvio, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí, no. sí. Corta el Cable Rojo. La comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo. Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el lío FIBA. Los últimos en hablar han sido los miembros del CSD a través del ETE, que es lo que ha dicho Paula Llansà.
Ha afirmado que los jugadores no pueden pagar los platos rotos y ha hecho un llamamiento para que ambos organismos lleguen a un acuerdo. También ha asegurado que están haciendo todo lo posible y lo imposible, pero que apelan a la responsabilidad de ambas partes.
Más opiniones está, por ejemplo, esta mañana Pilar Casado, la del entrenador del Real Madrid.
Pablo Laso, el técnico vitoriano que tiene un jugador convocado por España a la famosa lista del lío, Rudy Fernández, además de otros como Doncic, Randolph por Eslovenia o Koster por Francia, ha sido meridiano por que no ve a los NBA entre esos 24.
Yo creo que la selección española es lo suficientemente importante como para que jueguen los mejores jugadores. ¿Cuándo tienes la rueda de prensa con Escariolo? Yo soy el entrenador del Real Madrid, yo no opino. A mí la lista no me parece la mejor. Él tiene su lista, ha hecho su lista, me parece muy bien. A mí, como aficionado, yo creo que hay jugadores mejores que esos para llamar. Pero es normal, creo que no digo nada que a él le siente mal.
Otro de los implicados es el Barça, Albert Díez, que han dicho por ahí.
Sí, recuerdo que antes nadie consultó en este lío a los jugadores. Lo digo como asociación, sí a título individual y ahora a la que pueden, opinan y muy claro. Quieren jugar con los equipos que les pagan y mantener el orden establecido. Pau Ribas, seleccionado del Barcelona.
Bueno, creo que es una cagada de...
Bueno, creo que es una cagada de bastante gente y pienso que la mayoría de jugadores querrán jugar con sus equipos. No vas a dejar tirado a tu equipo en uno o dos partidos importantes. Cada uno tendrá su idea, pero nosotros pensamos en el Barcelona.
La seva idea, però bueno, nosaltres jo crec que el Barça és el que pensem, ¿no?
Hablamos de motos, este es Maverick Viñales analizando lo que puede pasar este fin de semana en el Gran Premio de Valencia.
El objetivo de Dovizioso es ganar la carrera, solo tiene ese objetivo, ¿no? 22 puntos, tiene que conseguir 25. Y el objetivo de Márquez es no hacer ningún error. Entonces yo creo que...
Y a Márquez, Borja minutos. González, que ya le tenemos por el circuito, ya le tenemos por Valencia.
Sí, ha viajado en coche de Cervera junto a su hermano Alex, preparado ya para este último Gran Premio de la temporada. Y Márquez es muy claro, hay que seguir manteniendo la concentración porque sabe que lo más importante es que está jugando un título. También pide el apoyo de toda esa gente que va a ir a Valencia. Se esperan 110.000 personas este fin de semana en Cheste.
Para lo bueno o para lo malo, esto se acaba. Espero que estéis apoyando allí el domingo a tope. Yo daré mi 100%, nos jugamos un mundial, así que nada, concentración al máximo. Y espero que todo salga bien, pero ya os digo, la intensidad no se puede bajar. Así que nada, adiós y como siempre, gas a fondo.
Tenis, Ángel García, parece que llegan buenas noticias desde Londres y del estado de salud de Rafa Nadal.
Muy buenas, porque Rafa Nadal va a jugar esa Copa de Maestros, recordamos, el único título que le falta. Lo había dicho su entrenador, Charlie Moya, en Milán, y lo acaba de confirmar en una entrevista con EFE, el propio Rafa Nadal. Así que va a jugar ese torneo en el que está encuadrado en el grupo con Thiem, Dimitrov y Goffin. Debutará ante el belga, ante Goffin, el lunes a las 9 de la noche. En el otro grupo, Federer, Sok, Zverev y Silic.
¿Qué contamos de la Fórmula 1, Carlos Miquel?
Ya está Fernando Alonso en Brasil, el sitio donde logró sus dos títulos mundiales. Un día lluvioso, ha tenido un evento de chandón con su compañero Stoffel Vandoorne, una carrera de karts que ha ganado, por supuesto, Fernando Alonso. Se espera lluvia que pueda ayudar a Alonso y a Carlos Sainz, pero no será el domingo, será para viernes y sábado.
Balomano Malvar, hoy tenemos jornada de liga.
Dos partidos que se están jugando a 4 minutos para llegar al descanso. Fertiberia Puerto Sagunto 9, Abanca de Mar de León 14 y 23 minutos del primer tiempo. El Beti Anaitasuna 11, Balonmano Logroño 9.
Tenemos Champions de Waterpolo, Arias.
Segunda jornada de la Champions, derrota del Sabadell en la piscina de Berlín 11-8, a punto de llegar al descanso. Brescia 3, Barceloneta 3.
Y cerramos con baloncesto, Pilar, del fichaje del Real Madrid.
Walter Tavares, el caboverdiano, ha pasado reconocimiento médico a falta de un pequeño trámite. Es jugador blanco con lo que resta de temporada y dos más. No jugará ante Maccabi, sí se espera que ante el Barça. Y su descubridor, Imar Ojeda, hoy en Deportes Cope ha hablado del jugador así.
Es un chaval que, bueno, no lo tuvo nada fácil porque lo trajimos con 18 años y no lo vimos quejarse ni una sola vez. Y años más tarde, pues él me contaba que lloraba en su habitación, allí en la residencia donde lo teníamos, ¿no? Que claro, él pensaba que eso no era para él y bueno, esas cosas.
Juan Pablo, aquí lo dejamos, más a las 11:30 en el partidazo de Cope con Juanma Castaño, hoy con el delantero estrella de la Premier, con Álvaro Morata.
Hasta luego, Carlos Sáez.